La invasión de Ucrania cumple 36 días. Seguimos sin tener muy claro lo que está pasando. La próxima reunión entre las partes implicadas no se espera hasta dentro de un par de días si no hay novedad. Y lo último que hemos conocido es que Rusia ha decretado un alto el fuego en Mariupol para facilitar la evacuación de la población civil a partir de las 9 de la mañana. Todo es dantesco por culpa de la brutalidad del ejército ruso. ACNUR, por ejemplo, ha denunciado que no se puede comunicar con sus empleados allí destinados y hay informaciones contradictorias sobre si Moscú está cumpliendo la palabra de retirarse del resto de Ucrania para centrarse solo en el este, porque ayer se produjeron ataques en ciudades donde se supone que se iban a retirar. Es muy significativo el encuentro entre el ministro de Exteriores ruso Lavrov, su homólogo chino. China no oculta su sintonía con Lavrov, que tampoco ocultó que lo que se traen entre manos es la imposición de un nuevo orden mundial. En el día a día, en las cosas de cada hora, está Miquel Ayestarán, como saben ustedes, en Kiev. ¿Qué tal, Miquel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, de este alto el fuego en Mariupol conviene ser cautos, ¿no? Dijeron que se cesaba la acción militar, pero tengo entendido que hay más explosiones que nunca.
Desde luego, mucha cautela, ¿no?, con estos anuncios que llegan desde Moscú, y vamos a esperar a ver los hechos, ¿no? Mariupol es sin duda la zona cero, el lugar más castigado y también el lugar más codiciado por las fuerzas rusas, por su valor estratégico. Han anunciado un alto el fuego. Vamos a ver si se cumple o no se cumple, y sobre todo vamos a ver si pueden salir de una vez los civiles que están allí atrapados. En las últimas semanas, prácticamente cada día se nos anunciaba la apertura de corredores, no se ha cumplido. Vamos a ver qué ocurre con este alto el fuego, porque como dices, también dijeron después de las conversaciones mantenidas en Estambul que iba a cesar de forma drástica la actividad militar en el frente norte de Kiev, y ha ocurrido todo lo contrario.
En el norte de Kiev, claro, ahí. ¿La capital se llevan escuchando toda la noche artillería y sirenas?
Sí, sí. Ha sido las últimas, justo después de ese anuncio en Estambul de que iba a cesar drásticamente la actividad, yo creo que es de las jornadas que más actividad hemos escuchado precisamente en todo lo que es el frente de Irpin, Bucha y Hostomel, que son las tres ciudades, ¿no?, que es un poco el cinturón que estaba defendiendo a Kiev de las tropas rusas. Y las mismas noticias nos llegan desde Chernihiv, que es la ciudad a 130 kilómetros al norte, que también incluyeron los rusos dentro de ese anuncio de cese drástico de actividades. Pues allí también ha habido bombardeos, no solamente de artillería, también de aviación, como ha denunciado su gobernador, y contra centros comerciales, contra bibliotecas, contra escuelas. Por lo tanto, hay que tener mucha cautela con los anuncios que llegan desde Moscú y esperar a ver los hechos sobre el terreno, si se cumple o no. De momento, desde luego, el anuncio que dio en Estambul no se ha cumplido, y lo de Mariupol pues está por ver. No.
Ayer estuviste en un barrio del norte de Kiev. ¿Hablaste con los civiles evacuados?
Sí, los civiles. Y yo creo que son nuestros auténticos ojos sobre el terreno, porque ahora estas zonas están cerradas al paso de prensa, por ejemplo, no podemos acceder. Sí que hay equipos de rescate ucranianos, muchos voluntarios que están ayudando a salir a los civiles que han quedado ahí atrapados durante semanas, y también están sacando cuerpos. Carlos, estuvimos en el norte de Kiev, en el último barrio, justo a las puertas de Irpin, que es la ciudad clave, ¿no?, donde han sido los combates clave, porque si hubiera caído Irpin, pues posiblemente los rusos estarían ya en Kiev. Han pasado tres semanas han pasado soldados rusos dentro de las calles de algunas zonas de Irpin, y los vecinos que vivían ahí han estado encerrados en sótanos, ¿no?, en los sótanos. Ahora han podido ser evacuados porque desde el domingo los rusos se replegaron de esos barrios. Eso no significa que hayan dejado de combatir, ahora están en los bosques cercanos y se siguen los combates. Y se me ha quedado muy grabado un testimonio, ¿no? Se me ha quedado de una vecina que se llama Vita, de 45 años, que decía que como fruto de los combates, cuando entraron las tropas enemigas, ellos viven, para que os hagáis una idea, Irpin es una zona pues bastante con una zona un poco de campo, ¿no? Con casas que tienen también su jardín central, comunidades de vecinos, pero en mitad de un bosque, ¿no? Es un sitio que era muy muy bonito. Y esta vecina nos decía que cuando empezaron los combates, al menos 5 vecinos de toda la vida, pues murieron a causa de los bombardeos. Y durante 7 días tuvieron que estar con los cuerpos de sus vecinos de toda la vida en el jardín de la comunidad, porque las tropas enemigas no les permitían enterrarlos. A los 7 días les dieron permiso para que llevaran esos cuerpos hasta un bosque cercano. Al menos pudieron alejar los cuerpos de sus vecinos, y cuando se llegaron al bosque se dieron cuenta que todo el bosque estaba minado. Y han necesitado, justo antes de ser evacuados ayer, aprovecharon para enterrarlos en este jardín de la comunidad, y esperan volver cuanto antes para poder llevarlos a otro lugar, ¿no? Pero eso era escena tras escena, eran así, ¿no? Eran testimonios de gente que ha visto la muerte con sus propios ojos.
Hay ciertas notas de normalidad en el ayuntamiento de Kiev. Creo que ha permitido mercadillos urbanos al aire libre, vuelven algunos autobuses de línea.
Sí, son paso a paso, muy muy poco a poco, porque hablar de normalidad me parece exagerado en la situación que se vive ahora mismo en Kiev, que sigue siendo una ciudad congelada, una ciudad fantasma, absolutamente desangelada, ¿no? con lo que era esta ciudad antes. Pero poco a poco se van abriendo ventanitas, ¿no? Ventanitas mínimas, y una de las últimas es precisamente esta de los mercados, que está permitiendo a los agricultores y a los carniceros del anillo rural de Kiev pueden volver a la ciudad a montar sus puestos como lo hacían antes. Eso sí, esta vez es una o dos veces a la semana, todavía no lo tienen muy claro. Y era un momento emocionante, porque eran, había un carnicero, por ejemplo, que se llama Víctor, que se volvía a reencontrar con sus clientes de toda la vida. Y él cría, mata y vende cerdos y terneras, y estaba allí con su stand, y cada venta era un abrazo emocionado, ¿no? con su clienta o cliente de toda la vida, que llevaba semanas sin verle, y no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si se había ido de la ciudad o no, porque muchísima gente se ha ido, prácticamente la mitad de la población. En estos mercadillos, además de carne, encuentras quesos, embutidos, frutas, verduras, y sobre todo encuentras gente que está deseando de tener un poco de calor humano, ¿no? De ver quién se ha quedado, quién se ha ido. Es toda una mezcla de sensaciones.
Oye, ¿sabemos, tenemos dato actualizado de los refugiados?
El último dato que semanalmente lo está actualizando Naciones Unidas, hay 4 millones, ha subido la cifra ya a 4 millones, es el número de ucranianos que han dejado de su país, la mayoría de ellos a través de la frontera de Polonia, para buscar refugio en otros países del mundo, muchos de ellos en España. De la mitad de esos 4 millones, según UNICEF, son niños. Son niños. Y en la cifra de desplazados internos es aún mayor. Ya suben de los 6 millones, y la mitad también son niños, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un desplazamiento ya de población, de gente que ha tenido que dejar sus casas, de más de 10 millones de personas. No.
Es Mikel Ayestarán, todos los días desde Kiev, hablando en esta ventana diaria de las 6:30 de la mañana aquí en Herrera, en COPE. Gracias, Mikel. Hasta mañana.
Muchas gracias. Buenos días.